En Radio Martí son las 2 de la tarde. La temperatura en Las Tunas, 35 grados centígrados con viento soplando del este a 10 kilómetros por hora. Y a continuación las noticias. Residentes del poblado de Vertientes del municipio guantanamero Maicí culpan a las autoridades locales del desabastecimiento de productos de aseo en las bodegas. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La escasez de productos higiénicos básicos como la pasta de dientes y el jabón en Vertientes del municipio guantanamero de Maicí ha provocado la indignación de los residentes de ese poblado.
La bodega tiene más de 3 meses que no viene pasta dental ni jabón. Aquí la población está protestando.
Denunció Mirdael Matos desde ese consejo popular de alrededor de 3.000 habitantes.
Malo que está la economía aquí.
Mientras, Tainier Domínguez Nápoles culpa del desabastecimiento a la falta de gestión de las autoridades municipales.
El problema de los jefes de aquí, de los dirigentes de aquí, en otros municipios llegan, pero entonces aquí no sé qué pasa, que no llegan.
La pasta de dientes y el jabón, racionados durante más de 50 años, fueron sacados de la llamada libreta de abastecimiento en 2010 para regresar en el 2019 a integrar nuevamente la lista de los productos estrictamente controlados.
Compran carne en la shop y lo compran por el mercado negro.
A principios de agosto, el diario oficial Gran justificó el racionamiento de varios productos de alta demanda con el pretexto de evitar el acaparamiento y la especulación y que la mayoría del pueblo tuviera acceso a ellos. Pero los revendedores florecen debido, según residentes del municipio guantanamero, a la inoperatividad y negligencia de los directivos y, más que todo, al irrespeto a la población.
Lo que digo la verdad, como patriota que soy.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y una posible repetición de las elecciones en España podría afectar la visita de los reyes a Cuba. Desde Madrid nos informa ahora Michel Suárez.
El bloqueo político que vive España podría impedir la visita de los reyes Felipe y Leticia a Cuba en la primera quincena de noviembre para celebrar los 500 años de La Habana. Los comicios se repetirían el 10 de noviembre en caso de continuar la falta de acuerdo para formar gobierno entre los partidos Socialista y Podemos. Según el diario El País, no se espera que los reyes de España estén en La Habana el mismo 16 de noviembre para evitar la fotografía con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, pero la visita sería antes de esa fecha. José María Ballester, periodista español experto en casas reales, dijo a Radio Televisión Martí que el escenario es perfectamente posible.
Comprometería seriamente el viaje real. ¿Por qué? Por una sencilla razón: si Felipe VI se ausenta a España el domingo electoral y los días posteriores, no estaría transgrediendo ninguna de sus funciones, pero su actitud sería mal percibida por una opinión pública fácilmente irritable.
Según el diario El País, el viaje de los reyes de España ya está confirmado, aunque no se haya anunciado oficialmente, por lo que Madrid y La Habana trabajan para cerrar los últimos detalles. En caso de producirse, Felipe VI debería tener alguna deferencia con la disidencia cubana, en opinión de Ballester.
La presencia de un rey de España en La Habana significa algo más que la del resto de mandatarios, de ahí que tenga ese deber moral como figura de referencia de la hispanidad.
Si el próximo 23 de septiembre aún no hay presidente del gobierno en España, el Congreso de los Diputados se disolverá automáticamente y se pondrá en marcha el calendario electoral. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Hong Kong, legisladores de ambas partes se culparon mutuamente por la violencia ocurrida durante las protestas del fin de semana, como nos informa ahora Juan Andrés.
Miembros prooficialistas del Consejo Legislativo condenaron a los manifestantes que bloquearon calles, lanzaron bombas incendiarias y agredieron a policías. Pero, por otro lado, Kou Ka-Ki, miembro del Partido Cívico, culpó a la gobernante Carrie Lam. Dijo que la propuesta de Lam de crear una comisión de diálogo es una táctica dilatoria y no un intento serio de resolver el conflicto. Todo se deriva de los proyectos de ley de extradición que pesa sobre este gobierno de Carrie Lam. Ella es la que debe encargarse de esto. Ella es la que debe asumir toda la responsabilidad y ahora está tratando de conseguir alejarse de todas esas responsabilidades y cambiando el enfoque a la llamada plataforma o diálogo. Y ella es la directora ejecutiva más irresponsable de Hong Kong. En realidad está arrastrando a Hong Kong al estado que, según sus palabras, nunca regresará. Arrastró a la gente al infierno. Legisladores a pro-democracia respondieron que el gobierno y la policía deben asumir su responsabilidad. El gobierno, por presentar la ley de extradición que desató las protestas y la policía por la manera en que implementa la ley sobre opositores. Tras un turbulento fin de semana de gases lacrimógenos, cócteles Molotov, cañones de agua y por primera vez desde el inicio de las protestas, un disparo de advertencia al aire, varios sectores de la sociedad hongkonesa sugirieron algunas medidas para una salida viable a la situación. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia a esta hora que nos sintoniza en nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este lunes 26 de agosto les habla Tomás Cardoso, invitándolo cordialmente durante la próxima hora a compartir con nosotros, junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como todos los días, ya en breve vamos a tener actualización de la huelga de Guillermo del Sol, cumpliendo 15 días en esta jornada. Más adelante, Alain Toledano enfrenta nuevos problemas contra planificación física allá en Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano. Y el tema de la entrega de gas licuado ha sido regulado de forma silenciosa a lo largo y ancho del territorio nacional en todas las provincias. Vamos a tener a varios cubanos comentando si regresa las ollas arroceras o iremos a la leña nuevamente. Tendremos reportes desde Huira de Melena, Santa Clara, Camagüey y la capital cubana. Y empeora el estado de salud de un preso político cubano en Camagüey. Se trata de Armando Sosa Fortuny. Tendremos información actualizada aquí y también la gestión que ha hecho de última hora la corriente martiana por la huelga del periodista Guillermo del Sol. En el tema noticioso, México detuvo a 18 cubanos y los 5 coyotes que los transportaban durante este fin de semana, el domingo 18, informó la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado Mexicano. Otro domingo represivo a las Damas de Blanco, al menos 21 de estas fueron detenidas y un activista de derechos humanos impedido de asistir a misa. Y sentencian hasta 18 años de prisión a implicados en casos de narcotráfico en la provincia de Holguín, informa el diario oficialista Ahora. Pero nos vamos ya a la capital cubana. El contacto con nuestro primer invitado, cumpliendo 15 días en huelga de hambre, desde Santa Clara, Cuba, el contacto con el periodista y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿cómo está usted en esta jornada? Sé que hablamos esta mañana temprano con Adrián, su hijo, y estaban ahí los médicos. ¿Qué han dicho en esta jornada?
Bueno, los médicos prácticamente lo que dicen es lo que dicen los autoridades. Prácticamente vienen acá y uno pide su participación, porque no puedo decir que no puedo permitir que digan que me estoy autosuicidando. Pero el pasado sábado, después que vino a visitarme un clínico, me reconoció muy bien y este señor le indicó que debía retomar mi tratamiento en enalapril para hipertensión. Enalapril para nadie es un secreto, que es un medicamento muy agresivo. Y que, bueno, yo en el estado que estoy no debía tomarlo. Yo lo compré así, después de tanta insistencia, me tomé el enalapril. En aquel momento tenía la presión arterial en 180/130. Y esto dio como resultado que 3 horas más tarde mi presión descendió a 60/30, un descenso muy rápido de la presión arterial. La frecuencia cardíaca llegó a 117, estuvo a punto de una parada cardíaca. Estuve aproximadamente 6-7 horas muerto, sin conocimiento, encima de una cama. Esto no sé si lo harían premeditadamente o si fue con el ánimo de ayudarme, lo que hicieron fue perjudicarme, pero sí pasé un fin de semana muy mal. Hoy la presión estaba en 160/110. La glicemia, que es lo más preocupante, se ha mantenido, gracias a Dios, bastante estable. Y bueno, amanecí, desde anoche estoy con una obstrucción nasal que no puedo respirar por las vías nasales. No tengo signos de acatarrar, pero sí no puedo respirar, estoy tupido completo. pero sigo firme acá, Tomás, gracias a Dios, y sigo pidiendo que me han regulado más.
¿Cómo no?
Tuve la visita acá.
Sí, adelante, adelante.
De la seguridad del Estado. Ajá. En horas de la mañana. La misma retórica con Adrián y la visita del agregado de Estados Unidos que había estado acá y estas cosas. Y bueno, ellos dicen que iban a intentar traer la maleta de Adrián. Yo le dije que yo no quiero deuda de gratitud, que quien tiene que traer la maleta es el jefe de seguridad del aeropuerto, que fue quien intentó chantajearme. Que la traiga, y si no, que se quede con ella. Adrián está prácticamente con dos mudas de ropa y dos calcetines, que fue lo único que le dejaron, y dos tacacillos, pero tiene dignidad. Y con eso seguimos para adelante y seguiremos.
¿Cómo no? Finalmente, Guillermo, finalmente, en el día de hoy, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, ha hecho un pedido de urgencia a Naciones Unidas, abogando dentro del contexto de la legalidad de Naciones Unidas por la situación de peligro para su vida. ¿Cómo ve usted esta gestión?
Bueno, yo se la agradezco infinitamente y ya leí el documento, está muy muy bien redactado, con buenos recursos y bases legales, y de verdad que creo que Naciones Unidas, la señora Bachelet, ya tengan que tomar cartas en el asunto. No solo a Moisés Leonardo, tengo que agradecerle a muchas personas, incluso al grupo de regulados que en la web está haciendo lo imposible por apoyar esta huelga, y muchas personas de Argentina, de México, de Francia, de Turquía, que me han enviado mensajes de solidaridad, y esto muestra que las personas de buena voluntad todavía quedan muchas en el mundo. Y les agradezco mucho.
Cómo no. Las gracias, un placer allá en Santa Clara, Cuba, Guillermo Sol, cumpliendo durante esta jornada 15 días en huelga de hambre en reclamo de la eliminación de la legislación que tienen regulado a más de 150 cubanos miembros de la sociedad civil por el gobierno de la isla para que puedan salir del país. Esta es la situación que ha ocurrido en esta jornada durante ya cumpliendo el 15º día, donde también una prestigiosa organización de sociedad civil, la Corriente Martiana, ha pedido de urgencia a Naciones Unidas su intervención ante el delicado estado de salud de Guillermo del Sol, sumado a un llamado de atención a la misma nota sobre las insistentes violaciones del régimen cubano contra la sociedad civil independiente que se han incrementado en los últimos 6 meses del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Y terminado esto, vamos a intentar el contacto en Santiago de Cuba. También durante esta jornada había sido citado a las 8:30 de la mañana por planificación física en Santiago de Cuba el apóstol Alain Toledano, que acudió a la cita con nuevas represiones en contra de su causa. Tenemos ya el contacto a esta hora, 2:13 en Santiago de Cuba, con el apóstol Alain Toledano. Alain, buenas tardes.
Buenas tardes, Cardoso, ¿cómo está?
Bueno, un placer tenerlo. No tan bien como usted, acudió usted a la cita esta mañana junto al dueño del lugar donde usted puede auspiciar actualmente sus cultos. ¿Qué pasó?
Bueno, a mí me llevaron a una oficina con la directora de Planificación Física Municipal y a mí, a los muchachos de la casa, me llevaron a otra oficina con unos inspectores. La señora me dijo de que el viernes irían a mi terreno donde estoy construyendo a medir, a chequear, a inspeccionar todo lo que yo estoy haciendo allá. La intención, yo traté de hacerme entender con ella de cuál era la preocupación. Y bueno, hasta el momento ella lo que me dice que van a solamente inspeccionar, que los inspectores y el organismo tienen el derecho de siempre que se está construyendo ellos chequear la construcción. De ahí salí y me fui a la oficina donde estaban los muchachos, y ahí había un debate bastante serio con ellos, obligándole a firmar un papel donde le decía de que ellos no podían armar más la carpa que levantamos para que no nos dé el sol, unos tubos de hierro que pusimos y unas lonas que ponemos arriba que se quitan y que se ponen. Ellos le querían obligar a firmar un documento que decía de que ellos no podían armar eso ahí más. En otras palabras, la iglesia no se puede reunir más ahí. Es el propósito de ellos. Y que iban a chequear el terreno. Ellos no le firmaron ningún papel y le dijeron de que sí, que podían ir a chequear el terreno. Bueno, subimos juntos, yo me fui con ellos y de una manera chantajista, porque hay que tener a Dios en el corazón para soportarle la ironía, hay que soportarle a esta gente, hay que tener a bien el corazón para soportarle el espíritu de chantaje con que vienen, la confianza con que ellos vienen para hacer el mal, y uno tiene que orar a Dios 500 veces para soportar la provocación y la forma con que vienen esta gente. El Señor llegó, se llama Rolando, uno de los que fueron dos. El señor Rolando, vaya, de una manera prepotente, le mandó a la dueña de la casa de que ella tenía que correr la cerca que ella tiene hacia casi pegada a su casa. Es decir, que el terreno donde nos estamos reuniendo, que es en el patio de su casa, ella no lo puede tener. Que quitara la cerca donde está, que la corriera y que la pegara a su casa, que no podía tener la cerca donde está. Si ella corre la cerca, una cerca que toda la vida, desde que ellos viven ahí, ha estado ahí. La cerca de su casa, la cerca que siempre estaba ahí, no se ha corrido para ningún lado, le está mandando que corran la cerca y que la peguen a la casa para que se quede la iglesia y ellos sin patio y la iglesia sin lugar de reunión. Y que la carpa, los tubos no se pueden levantar y que la carpa no se puede poner más ahí. Yo traté de explicarle a él, le dije, mira, ¿cuál es el problema que hay? Y él me dijo de que estas carpas, estos tubos estaban puestos permanentes y se ve claro que los tubos tienen están cogidos abajo con una plancha con tornillo, y él no entendió, él dijo que eso era permanente, que eso está más soldado. Yo le dije, no, mira, eso se le quita los tornillos y todo esto es desarmable. Nosotros lo desarmamos, lo que pasa es que tuvimos una actividad de 4 o 3 días y se armó del día antes, llovió, y por eso usted lo ve ahí que parece que está fijo, pero no está fijo. A eso se le quitan los tornillos y todo esto que usted ve se desarma y todo eso se recoge. El hombre dijo que no, que eso era mentira. Yo le dije, bueno, mire, no me crea a mí, ya que él me decía que eso nosotros lo dejamos permanente ahí, no me crea, vaya al CDR y pregúntele. Si el CDR me dice a mí que eso ustedes lo quitan, yo le digo que es un mentiroso. Le dije, ok, vaya con el jefe del sector de la policía, que él no le va a mentir. Si el jefe del sector de la policía también me lo dice, yo le digo que es un mentiroso. Digo, no, ya veo que usted viene con un propósito marcado, usted no quiere entender nada y usted viene con el propósito de hacer daño. Entonces le dije, mire, nosotros estamos aquí porque tuvimos un diálogo con el primer secretario, nosotros nos llegamos y nos plantamos, conversamos con el primer secretario de que íbamos a estar aquí porque no teníamos dónde estar. Él me dijo a mí de que yo no podía levantar construcción ahí, le dije que ok, que yo no iba a levantar ninguna columna ni íbamos a hacer construcción, pero que sí nos íbamos a reunir aquí en esta casa hasta que nosotros tuviéramos un lugar. Él me dijo, bueno, hasta que ustedes tengan un lugar fijo, compren una propiedad o tengan su construcción, ustedes estén ahí, pero no levanten nada. Es decir, eso se manejó con el primer secretario y con el gobierno. El señor me dice, Rolando, usted dígale al primer secretario, pero así de una manera irónica, se dice Rolando que si él no le dio un papel, usted no puede dar actividad. Y le dije, mire, usted lo que un falta es respeto, que usted no respeta ni a sus superiores, y usted no respeta a nadie. Entonces ya ahí se acaloró un poco el diálogo. Él intentó gritarme y yo le respondí también porque me incomodé. No le falté respeto, yo no soy una gente que he hecho mala palabra ni le falta respeto a nadie, pero sí le tuve que responder ya como un hombre, lo tuve que enfrentar. Entonces él me dijo, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Yo le dije, bueno, mijo, tú haz lo que tú tengas que hacer. Tú ven con los bulldozers, tú saca lo que tenga que sacar, tira los bulldozers y no vas a pasar por arriba porque te voy a meter a toda la iglesia aquí. Y si ustedes empiezan con lo mismo que hicieron los otros años, vamos a salir a la calle, vamos a tener manifestaciones y lo que nunca se ha hecho en Santiago de Cuba, la iglesia, se lo vamos a hacer nosotros. Entonces, si ustedes lo que quieren es un problema, pues haga lo que ustedes tengan que hacer, que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, se acaloró un poco la conversación. Este señor intentó tratar de amenazarnos. Bueno, escribió un papel, le digo, le voy a poner una multa de 2.500 pesos de multa. Entonces, estaba amenazando con poner la multa. Yo le reclamé con respecto a eso, de la injusticia que iban a cometer. Al final hicieron dos documentos que ninguno de los dos se los firmaron. Y los documentos decían que teníamos que quitar todo el andamiaje que tenemos ahí. Yo le dije, mira, quitar el andamiaje no hay problema. De hecho, nosotros lo quitamos siempre. Yo no creo que quitarlo sea un problema, quitar la carpa sea un problema. Eso siempre lo quitamos, eso no es problema. Ahora, el problema que estoy viendo es que ustedes quieren quitarle el terreno a la gente para sacar la iglesia. Ustedes nunca han atacado a la familia esta. Desde que llegó la iglesia aquí, vienen los ataques. Nosotros nos vamos de aquí, nos vamos a otro lugar y ustedes van con la familia que vayamos a atacarlo. Lo mismo que hicieron con Efrén allá en su terreno y lo mismo que han hecho con todos los lugares donde nosotros estamos. Le dije, mire, nuestra tierra, la que ustedes nos quitaron, la que Planificación Física, el gobierno dijo que la necesitaba, ahora mismo está llena de hierba allí. Dijeron que iban a hacer un trabajo comunitario, no hay ningún trabajo comunitario, y los vecinos la acercaron y la cogieron. Yo no lo veo a usted, le dije, que usted va allí a hablarle a ningún vecino y a multarlo porque cogieron una tierra que no era de ellos. Ni hicieron el trabajo, los vecinos se metieron, cogieron la tierra y usted no le reclaman. Estamos rodeados, le enseñé, mire, toda esa casa que existen ahí, nadie tiene papeles y todo el mundo que está ahí tiene tierra. Ustedes no van a ningún lugar, ustedes vienen específicamente aquí porque aquí está la iglesia. Entonces su problema es con Alain y su problema es con la iglesia. Entonces ahí ellos querían que firmaran el papel, no le firmaron ningún papel, y dijeron que en 24 horas estaban ahí de nuevo para verificar si se corrió la cerca y se quitó todo el andamiaje. Entonces estamos amenazados en este momento por planificación física, y detrás de planificación física está la seguridad del Estado, y detrás de ellos está el partido, detrás de ellos está todo el andamiaje comunista que tiene que haber, porque yo no creo que este hombre se someta a hacer lo que le da la gana solo porque él sea inspector. A él lo están mandando y él está jugando con toda la confiabilidad porque tiene órdenes de que haga lo que él está haciendo.
Esta es la situación, esta es la situación que tiene el apóstol Alain Toledano allá en Santiago de Cuba, y le estaremos dando seguimiento a este caso allá en Santiago. Gracias, pastor Alain Toledano. Continuaremos el contacto con lo que está ocurriendo en Santiago. Desde ahí del territorio oriental nos vamos a Santa Clara, el contacto con el periodista Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, malas noticias, aparte de del problema con los transportistas y los precios topados. Silenciosamente el gobierno cubano anunció en la prensa plana la semana pasada, específicamente el lunes, que lo que se había vendido como una gran proeza, que desde 2013 se quedaba establecida la liberalización del gas licuado, las balitas. Bueno, pues se acabaron las balitas, Joel Espinosa Medrano. A partir del pasado lunes hay que esperar 32 días para tener el derecho a comprar una balita de gas licuado de 10 kilogramos a través del mercado racionado, y para los que lo tienen de manera liberada, hasta 2 meses. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo hoy en Santa Clara?
Pues sí, Tomás, aquí esto ha unido a los otros temas candentes, como dijiste, de transporte, de para los precios y demás. Ahora está también ocupando en el bombo la situación del combustible. Ahí las personas que están con una situación alarmante, y las personas están haciendo cola en espera del gas de día, por ejemplo. Ya hoy, desde por la mañana, está haciendo cola para el gas de mañana, porque el gas viene y se acaba, se agota, porque todo el mundo trata de coger el poquito de gas, porque sabemos que hicieron un anuncio, pero ese anuncio público no sabemos las consecuencias que puede traer. Es decir, si verdad van a cumplir esa situación de mantener el gas a 2 meses, como estaban diciendo, como han dicho literalmente, pero las personas no confían en eso, confían que va a haber una escasez total de gas, no es que va a ser prolongado sin la entrega de combustible, sino que ya todo el mundo está consciente de lo que va a haber una escasez total, y por eso tratan de, por lo menos ahora, ese poquito gas que están sacando por los puntos de venta, que son alrededor de 80, 100, 150 cilindros de gas, que se acaba, se agota en menos de una hora, las personas se dedican a dormir ahí, a hacer cola para poder coger ese poquito de gas. Eso le pone la tapa al pomo a toda la situación que se está viviendo acá en Santa Clara. Incluso el curso escolar es algo también que está candente por los uniformes, por las condiciones que se encuentran en las escuelas. Es decir, que hay una situación bastante crítica de alarma en la población por puntos medulares, necesidades medulares que están enfrentando el día a día a todos en este caso, los villaclareños en esta región.
Ahora, Joel, ¿y alternativas si no hay gas licuado, no hay balitas? ¿Qué es lo que hay? ¿Revolución energética? Sí. Las ollitas arroceras que están todas fracasadas y no hay piezas de repuesto. ¿A dónde vamos? ¿Hacia la leña nuevamente? No,
es que todo viene al contraste. Te puedo decir que todo se agudiza, y se agudiza, pero para empeorar más la situación. Están ocurriendo apagones de 12 horas, 8 horas, 6 horas. Es decir, son apagones que no dicen que son programados, pero apagones están existiendo. Que eso genera también otra mayor incomodidad, no solo incomodidad, afectación en la elaboración de alimentos de niños, ancianos, de la familia como tal, porque estamos en un periodo vacacional donde todo el mundo está casi en su casa, y las afectaciones estas grandes de ausencia corriente también afectan, porque es la cocción de los alimentos que trae afectaciones directas a estos sectores de la población que estuvimos diciendo. Es decir, Tomás, Villa Clara está viviendo una situación donde no se ve un rayo de luz de mayoría por ningún lado. Aclaman que Díaz-Canel está en la dirección del país, es el presidente del país, pero Díaz-Canel, a su provincia de origen, la está hundiendo más aún, en el hoyo. Aquí la provincia no quiere aceptar que los transportistas privados tiren a 5 pesos, es decir, el precio como estaba anteriormente. Están diciendo por los medios de difusión masiva, estamos tomando ese tema, que es bueno tenerlo a colación aquí, que el transporte no va a aflojar, que se va a mantener a 3 pesos y a 3 pesos va a seguir. Y están intransigentes hasta estos momentos. Ya esperaremos cuando empiece septiembre, que es donde el grueso de personas se transporta, los estudiantes, y trabajadores, empresas que empiezan a trabajar, a ver qué situación va a tomar. Tengo que reconocer que en estos momentos hay algo de combustible, al parecer, en la empresa de transporte de ómnibus locales, porque se están viendo guaguas circulando cada rato, así, varias rutas, varias guaguas por ruta. En este momento sí podemos decir que esta situación está algo aliviada, pero más del 60% no se está transportando de la población, de los trabajadores. Hay que esperar a septiembre a ver por qué en esta situación va a ser una afectación mayor.
Gracias, Joel, allá en Santa Clara. Y nos vamos a Camagüey, el contacto con Lady Tavares. Lady, buenas tardes. Se acabó el gas licuado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la leña nuevamente?
Buenas tardes para ustedes y todos los que nos escuchan. Pues sí, estamos en la era primitiva ya. Aquí yo estaba llegando a unas conclusiones que pienso que sea lo que ellos pensaron. ¿Para qué quieren cocina si no tienen que cocinar? Y me imagino que sea por eso, porque ahora dicen que es cada 2 meses. Y cada 2 meses es imposible, eso no da, porque la revolución energética acabó con todo lo que teníamos. No hay pieza en los poliservicios, todo el mundo tiene las ollas rotas. Y entonces, ¿con qué va a cocinar la población? Ellos no se dan cuenta que esto va cada día, esto es un embudo y estamos en la parte estrecha.
Bueno, entonces iremos hacia las cocinas del patio y de la casa con leña nuevamente, como ocurrió en el periodo especial.
Sí, porque ya el carbón me imagino que debe estar tomando su valor. Y ya, además, es imposible también comprar un saco de carbón. Eso no, esas balitas, yo no sé qué es lo que pasa, que tampoco le dan a las personas prácticamente para un mes. Pero si todos los están haciendo, todos los potajes, que es lo que están comiendo la gente, ¿dónde lo van a cocinar? La situación se está poniendo muy, 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 muy apretadita.
¿Cómo
no? No hay transporte, no hay medicamentos, no hay alimento y ni siquiera hay con qué cocinar.
Gracias, Lady. Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio de Agramontino. Así concluimos nuestra primera parte de hoy en Cuba, ya hasta el lunes 26 de agosto. Vámonos una pausa a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Regresamos en breve con nuevos invitados.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio en Cuba, este lunes 26 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Más invitados en esta segunda parte del espacio, pero una situación bien comprometedora, lo que está ocurriendo con el preso político Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, cumpliendo una segunda condena de 30 años de prisión, de las cuales ya ha cumplido 26 en la prisión La Empresita en Camagüey. Este hombre, que lleva ya un total de 44 años en dos causas políticas en Cuba, ha sido llevado al hospital nuevamente este domingo en Camagüey por segunda vez una semana ante su delicado estado de salud. La información la está ofreciendo Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, en Ciabanecú, Camagüey.
El domingo 25 del mes en curso fue trasladado de urgencia para la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni en esta ciudad de Camagüey, donde permanece hospitalizado. En estos momentos hemos acabado de conocer que al preso político Armando Sosa Fortuny no logran estabilizarle el azúcar y es un tema bien preocupante. Todo lo que hemos podido confirmar es que él ya se estaba negando a comer en dicha prisión La Empresita, producto al temor de que pudiera ser los alimentos los que le estuvieran haciendo daño. El miércoles 21 de agosto tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el Hospital para Reclusos Kilo 8, donde se le brindó la asistencia médica y después fue retornado a La Empresita. Armando Sosa Fortuny presentaba fuertes mareos y vómitos, síntomas estos que pudieran ser provocados por una mala alimentación. Su actual y muy delicado estado físico se deteriora cada vez más como consecuencia de tantos años dentro del presidio.
Las gracias allá en Ciabanecú, Camagüey, a Jordan Marrero Huerta con esta situación tan delicada de Sosa Fortuny. Y desde allí nos vamos a Artemisa, específicamente a Huira de Melena. El contacto allí con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias al colectivo del programa por la invitación. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan desde las dos orillas.
Cómo no. Cómo no, un placer. Bueno, Bello, más malas noticias para la gente en Huira de Melena. Resulta ser que la prensa oficial, silenciosamente, sin hablar mucho, informó que a partir del lunes de la semana pasada, específicamente el lunes 19, se ha postergado hasta 2 meses la entrega de una balita de gas licuado para núcleos de 4 personas. 32 días tienen que esperar. y los familiares que tienen hasta un núcleo de 8 personas, 18 días. Y en el caso de las que se vendían por venta liberada, que tengo entendido que en Guira ni se venden estas ya, hay que esperar hasta 2 y 3 meses. Bueno, resulta ser que dice la propia prensa oficialista que en la provincia de Artemisi, específicamente Guira de Melena, con 25.000 habitantes, es uno de los municipios del país más afectados por esta situación. ¿Qué está pasando con las balitas?
Bueno, lo primero que te puedo decir es que a la prensa oficialista se está equivocando en la cantidad de habitantes que tiene Guira de Melena, porque Guira de Melena cuenta con 49.000 habitantes. Ya de entrada ahí están equivocados. Bien, lo que te puedo decir, lo primero que hay que decir es que las personas del interior del país, específicamente en este caso Guira de Melena, contaron con la contratación legal de Cuba con cilindros de 100 litros, fueron timados a partir de que Comercio Interior del Cupé hicieron la nueva distribución, ya que los mismos se les redujo de manera abrupta la mitad de lo que antes adquirían. Es decir, se les sustituyó de forma obligatoria a tomar el cilindro de 50 kilogramos por dos cilindros de 12,5 kilogramos. Y por consiguiente, sin más explicación, como acostumbran a hacer la dictadura, redujo la entrega a la familia un 50%. Eso fue desde que se inventó la nueva distribución esta que contaron con entre Cupé y Comercio Interior. El comportamiento en la entrega de gas licuado en la población este sur del municipio, Tomás, te puedo decir que se puede definir como muy eficiente. Es más, me atrevería a decir que si no es el municipio de mayor problemática en el país, clasifica entre ellos. Aquí la distribución a los contratados en ese servicio se realiza solamente dos veces al año, es decir, cada 6 meses, de forma irregular, por supuesto. A quienes poseen la contratación, se les vende a un precio muy módico, aproximadamente cada 6 meses, un cilindro de 12,5 kilogramos. Algo que a todas luces es insignificante, porque esto solo resuelve apenas, por mucho que lo economice, para un periodo de 3 meses, lo cual deja a la familia 9 meses sin abastecimiento y, por ende, tiene que adquirir el resto del año, adquirir el producto en bolsa negra, a precios que pueden oscilar, tomar entre los 10 y 12 CUC. Imagínate cómo te dan... Eran en la familia.
Bueno, Jorge, y el que no tiene estas alternativas, ¿qué es lo que queda? Porque las joyitas energéticas de la revolución del señor que está en Piedra de Santiago dice que no tienen piezas de respuesta y apagones. ¿Vamos rumbo a la leña nuevamente en el fogón, en el patio?
Exacto. No, las personas que no poseen contrato, aquí no se ha visto más contratos.
No, ya no van, no te advierto, lo dice la nota oficial, no van a dar nuevos contratos, no lo van a dar.
No, aquí nunca, aquí en el interior del país, esto no se resume a Guira de Melena, esto se resume a toda la provincia de Misa y todas las provincias en el interior del país. Aquí las personas que cocinan, que tienen de forma alternativa, la cocinan un gas licuado, tienen que adquirirlo de forma irregular, es decir, por bolsa negra, como todos conocemos. Comprarlo a precio que ya te dije, entre 10 y 12 CUC.
Imagínate tú. ¿Y el que no tiene ese dinero, bello? ¿El que no tiene ese dinero?
No, el que no tiene ese dinero, Tomás, tiene que acudir a la hornilla eléctrica esta, que es un alto consumidor de electricidad entre los en los hogares. Por eso que las corrientes se disparan. Pues por eso la insatisfacción tan grande que hay en la ciudadanía. Todas las promesas incumplidas. Tiempo atrás, aquí en las esferas de gobierno se consideró la venta del producto de manera liberada, algo que animó las esperanzas en la población, que dio con ello la posibilidad de legalizar el estatus en aquellos que no cuentan con contrato legal para la adquisición de combustible. Pero bueno, pero con el tiempo todo se quedó en intención y promesas incumplidas. Y esto ha llevado, como ya te dije, la insatisfacción ciudadana. Esto no sucede en Guira de Melena. Solamente en Guira de Melena, por lo general, es práctica de gobierno para la mayoría de las provincias del interior. Es decir, por datos aportados, Tomás, por colaboradores, amistades, solo en la capital del país esta problemática no tiene tanta repercusión y se comporta de manera sistemática, entre comillas, en La Habana, en lo que es la provincia de La Habana, los municipios que no reciben el servicio directo por las redes públicas cuentan con puntos de distribución que oscilan entre los 10 y 15 días, entre los 15 y 21 días. Esto según la cantidad de personas que conformen el núcleo. Y adicionalmente se le vende de manera liberada el gas. Por lo general casi siempre tiende a tener laguna en el abasto del gas en los puntos de distribución establecidos y en los diferentes territorios. Pero bueno, es decir, la prioridad que tiene el régimen es la dictadura con La Habana. Las provincias del interior del país sufren grandes agonías con esta problemática.
¿Cómo no? Gracias, Bello, que se nos acaba el tiempo. Gracias, Jorge Bello, allá en Guira, Melena, Artemisa. Y vamos a cerrar en la capital cubana con el también comunicador Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por la invitación nuevamente.
Bueno, tú vives en las periferias de la capital. Dicen que el suministro por redes en lo que es el casco histórico, algunas principales como el Luyanó, 10 de octubre y esos, llega el gas habitualmente por las redes. Históricamente es lo único que existe en Cuba. Pero el gobierno anunció a partir del pasado lunes regulaciones para el servicio y la obtención de las balitas de gas licuado. ¿Cuál es el problema que esto está afectando ahí en la capital para quien no tiene acceso a redes, Vladimir?
Sí, bueno, mira, el problema de la balita, bueno, bien, ahora se extiende a 2 meses de entrega, es decir, las personas que no tienen un contrato fijo que obtenían el gas licuado liberado, ahora únicamente lo van a poder obtener cada 2 meses. Es decir, que afectaría muchísimo al pueblo, porque bueno, si tú no tienes con qué cocinar, imagínate cómo vas a cocinar los alimentos, cómo te vas a alimentar. Entonces esto es una problemática bien grande que tiene en jaque a los habaneros, que ahora mismo se están rompiendo la cabeza en cómo van a poder realizar la cocina, es decir, cómo se las van a arreglar para poder adquirir los alimentos. Y nada, esto es algo, bueno, que nos está afectando muchísimo, de hecho.
¿Cuánto está costando ya en este momento, luego de lo que anunció el gobierno hace una semana, que incluso en los mercados que se vendían por venta libre no se va a vender más? Dicen que hay que esperar hasta 2 meses. Y los núcleos que tienen hasta 4 personas tienen que esperar 32 días. En Bolsa Negra, Vladimir, ¿cuánto está costando una balita ya ahí en La Habana?
Sí, ya. Normalmente la balita costaba 150 pesos por el Estado, ¿ves? Pero ahora te puedo asegurar que a través de la Bolsa Negra, porque siempre va a existir la Bolsa Negra, esta balita va a cogerle unos precios exorbitantes. Yo estimo que suba por encima de los 250 pesos. Ahora mismo cuesta 150, pero estoy convencido que va a seguir subiendo el precio.
¿Y qué alternativa hay, Vladimir, a las balitas? Porque también hay problemas con las ollitas energéticas, la revolución de este señor y todo esto.
Sí, mira, el tema de las ollitas y esas cosas, esto es el problema de nunca acabar, ¿sabes? Las ollitas esas tienen más problemas constantemente y no existen las piezas de repuesto en los establecimientos destinados para arreglar estas ollitas. Es decir, que la mayoría de la población ya no cuenta ni con estas ollitas eléctricas, ni con las hornillas eléctricas que ofrecieron. Es decir, que es una problemática bien grande que va a afectar ahora mismo no solamente a los habaneros, ¿no? Al país, a todo el país, a nivel nacional. Entonces es complicado, es bien complicado.
Como nos las gracias en la capital cubana, periodista Vladimir Turró. Tenemos en contacto al promotor de la corriente martiana desde Cabañas Maril, Moisés Leonardo Rodríguez.
Este llamamiento urgente es permitido hacer cuando, como es el caso que nos ocupa, corre riesgo la vida de alguna persona. En este caso, Guillermo del Sol, que lleva varios días ya en huelga de hambre reclamando que cesen las llamadas regulaciones, es decir, los impedimentos de salir del país a actores de la sociedad civil. Y entonces eso explica el carácter de llamamiento urgente que tiene lo que hemos presentado. Se ha presentado al relator especial para los defensores porque es esta la persona dentro del sistema de Naciones Unidas que se encarga de velar por un tema específico. ¿Qué tema? El trato a los defensores. También se hizo copia al señor Santiago Martínez Orense, que es quien atiende la sección América a Cuba, específicamente en la sección América de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. En este llamamiento urgente, nosotros estamos primero llamando la atención de que meses atrás se presentó una comunicación sobre 38 actores de la sociedad civil que estaban regulados en ese momento. Incluso hubo respuestas, se nos pidieron datos específicos de cada uno de ellos y fueron brindados. Pero que la situación ha permanecido o ha empeorado. Ya en estos momentos pasan de 150, van buscando las 200 personas que a veces en reiteradas ocasiones se les ha impedido viajar. Y por eso es que hemos presentado este llamamiento urgente pidiendo que se haga una acción inmediata, efectiva, sobre este tema, puesto que también está conllevando a que los ciudadanos afectados y otros que simpatizan con ellos, al ver que los mecanismos internos a los cuales han reclamado muchos no funcionan, al ver que están violándose las normas nacionales, incluso la Constitución, al hacer esto, se está violando en contenido y en forma puesto que nunca se explican las razones reales de por qué las personas sufren esta violación. Cuando las personas ven además que los organismos internacionales no hacen alguna acción concreta, pues entonces crea un estado de indefensión y de impotencia que puede conllevar a que las personas se decidan a hacer acciones cívicas de reclamo, que, y se aclara también en este llamamiento, no son permitidas por el gobierno cubano. En otros países, continuamente en la propia televisión cubana, se ven manifestaciones públicas, pero acá se sabe que no se dan los permisos para ellas. Eso fue el caso de la petición que se hizo para el desfile contra el maltrato animal, que se negó el permiso, y a jóvenes católicos que también se les negó el permiso para una manifestación pública que querían hacer. En otros casos, como fue el de Oscar Casanella en la marcha por el orgullo LGBTI, vimos que se llegó al extremo de golpearlo, de utilizar la violencia contra las personas que hacen estas manifestaciones. Además está a decir el caso de las damas de blanco, que solo pretenden ir a misa, desfilar como lo hicieron durante años, sin crear un problema mayor, y sin embargo son maltratadas, sometidas a arrestos y detenciones arbitrarias. Y por último, ya el caso cumbre más reciente es el de la red StreetNet, SNET, que se manifestaron en una ocasión, pero la siguiente no pudieron hacerlo por la intimidación, la represión de que fueron objeto de estos jóvenes. Por lo tanto, sabiendo que esas son las condiciones en Cuba, estamos temiendo que se vaya más allá de las violaciones que ya constituyen el no permitir viajar a los ciudadanos violando el artículo 13.2 de la Declaración Universal, sino que puede haber un desenlace de mayor, fatal, de más violaciones derivadas de esta arbitrariedad del gobierno totalitario cubano.
O sea, Moisés, lo que permite acudir legalmente con este llamamiento urgente a esta oficina de relator especial es la situación de peligro de Guillermo del Sol.
El llamamiento urgente se justifica solo o se utiliza solo en los casos en que hay riesgo para la integridad y la vida de una persona, como es este, por Guillermo del Sol en su huelga de hambre. Y por ello es que hacemos el llamamiento urgente, pero se incluyen los motivos que llevan a ello. Pero además estamos previendo que la situación puede empeorar si el gobierno cubano persiste en cometer estas sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos, puesto que el cuadro persiste. El cuadro de violaciones no se ha aliviado después que se agotaron recursos internos con muchos de estos actores víctimas, pero además de que se recurrió a Naciones Unidas. Como, insisto, incluso se habló en este programa, en esta emisora, Radio Martí, sobre los casos de los 38 regulados que presentamos ya tiempo atrás.
Moisés, finalmente, ¿Qué puede hacer esta oficina ante la urgencia del pedido de la Corriente Martiana? ¿Puede responder rápidamente al relator especial?
Bueno, ahí lo que corresponde, lo que se hace en estos casos es que se emplaza al gobierno cubano. Es lo que tenemos por experiencia. Cuando hay situaciones de estas así, se emplaza. Se le pide al gobierno cubano explicaciones de lo que está ocurriendo. Entonces tendríamos que esperar a ver qué responde el gobierno cubano. En un caso de un promotor de la corriente, Manuel Rodríguez, hace ya 3 años, lo sometieron a una condena arbitraria. Nosotros presentamos el caso y se nos mostró la respuesta que dio el gobierno y la tuvimos que comentar. Y así lo hicimos y, bueno, fue declarado como detención arbitraria. En este caso, bueno, no fue liberado, lo mantiene porque sabemos de la soberbia que caracteriza el gobierno cubano, pero esta vez se trata ya de más de 150 personas. Se trata de los actores, se trata de las personas que durante el examen periódico universal se le llamó la atención al gobierno cubano de que debía mejorar el trato hacia los defensores. Se trata de ese grupo, de esos actores de la sociedad civil no reconocidos oficialmente, a las cuales cuando mi detención en el 20 de febrero del pasado año se le instó al gobierno cubano en un Twitter de la alta comisionada a que cesara la represión contra los actores de la sociedad civil, y el cuadro persiste. No esperamos que, bueno, se ordene el desembarco de cascos azules. Las cosas no funcionan así, pero sí es una situación sobre la cual Naciones Unidas debe tomar acción porque es lo que está establecido por sus normas. Nosotros estamos poniendo conocimiento de lo que se ha comunicado, ya lo hicimos, a sedes diplomáticas en Cuba para que sepan también lo que está pasando y que sepan que Naciones Unidas tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque esto puede influir en países como los de la Unión Europea que están reclamando que se cumplan con los derechos humanos para proceder a cualquier tipo de negociación, más otros países amigos que están en una situación. Es decir, que el caso de que no hubiera una reacción inmediata, ya el efecto se produce desde el momento en punto en que los países amigos están conociendo de que es incorregible el gobierno cubano y entonces ya eso impactaría sobre lo que más les interesa a estos señores en estos momentos, que es buscar dinero a través de la inversión extranjera, la ayuda de Naciones Unidas y otros caminos similares, que siempre se ven afectados cuando se dan situaciones como esta. Ellos pueden, por su orgullo, no actuar, pero los demás, por un problema de dignidad, de moral y de interés en los derechos humanos, sencillamente les pueden apretar el cinturón.
Bueno, las gracias allá en Cabañas Mariel al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Bueno, y con la música ya llega nuestra colega Marielena Cruz Varela, dándonos las buenas tardes. Y recuerden todos que nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, como todos los días, emite su comentario aquí en Hoy en Cuba. Y también los invitamos a toda la audiencia que la siga a través del noticiero estelar nocturno de Radio Martí a las 11 de la noche con un segundo comentario. Buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Danilo, Patricia. ¿Y a quiénes nos escuchan?
Bueno, parece ser que los compromisos del chavismo, del madurismo, perdón, y el castrismo van más allá de la imposición de las sanciones, según están denunciando líderes venezolanos sobre el tema del petróleo, que a pesar de las sanciones sigue el compromiso del madurismo o el castrismo. Cuéntanos.
Sí, hombre, esto me da un poco de cabreo, pero bueno, me enoja un poco, ¿no? Sí, se trata de Iván Freitas, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos de Venezuela, que fue entrevistado por el prestigioso periódico El Nacional de Caracas, ¿no? Y se queja exactamente, o sea, es que esto realmente es un disparate. Vamos a empezar por donde se empieza. En 1999... cuando Hugo Chávez llega al poder, Venezuela producía 3.1 millones de barriles de petróleo diarios y era totalmente autosuficiente. Petróleo y además sus derivados, ¿no? Los derivados del petróleo. Ahora, en estos momentos, esa cantidad tienen que importarla. Tienen que comprar petróleo al extranjero. Sin embargo, de los míseros 400, 700... barriles, 700.000 barriles diarios que hacen en estos momentos, Venezuela le está mandando a Cuba aproximadamente y de manera clandestina unos 100.000 barriles diarios de petróleo.
Que Venezuela no está en condiciones de hacer esto.
No, esa es una de las cosas de las que se queja este señor, ¿no? Bueno, va por los 120.000 barriles diarios, según Freites. Se queja este señor de que en las condiciones en que está Venezuela y al punto que ha llegado Venezuela, ya te digo, que resuelven con los 400.000 que le restan de esos 700.000 barriles que están sacando al día.
Pero es lo que tú has dicho en tu comentario aquí en otras oportunidades, Marielena, que el compromiso del madurismo con el castrismo baja más allá de cualquier crisis, de cualquier situación que tenga el pueblo venezolano. Es la supervivencia del régimen.
Es la supervivencia de los...
de los regímenes.
De los regímenes. No hay lugar a duda de que los venezolanos importan poco y los cubanos también les importan poco, tanto al régimen de Cuba como al de Venezuela y viceversa. La cuestión es la supervivencia de la cúpula gobernante de ambos lados porque están obligados a carabina a sustentarse unos a otros. O sea, Cuba les da defensa, les provee de militares y les provee de...
les enseña
de
cómo
malas
reprimir.
Mañas, les enseña malas mañas, malas costumbres, ¿no? Malos hábitos represivos. Y ellos le dan petróleo a Cuba a cambio. Entonces, para poder sostenerse en estos momentos, cualquiera de los dos, ninguno de los dos puede salirse del juego, porque se cae el otro instantáneamente. Instantáneamente se caen porque no tienen ninguna manera de subsistencia y de sobrevivencia propia, ¿no? No la
sí,
tienen.
Porque aparte de que ser dictatoriales, son régimen parasitarios que no crean.
No crean absolutamente nada. Esta es la cuestión. Bueno, vamos a estar claros. No crean nada que sea beneficioso. Porque lo que es miseria, se han esforzado muchísimo en crear miseria, porque la miseria en Cuba es creada. Creada por dejadez, por desidia. Esas son de las enfermedades de la serie esta que estoy haciendo sobre el comunismo, ¿no? La desidia es una de las más grandes enfermedades. La inoperancia es una enfermedad grande del comunismo.
Sí, porque dirías tú, Marilena, que aparejado a todo el desastre del castrismo, pues parte de la mediocridad es parte del sello de esa ideología.
La mediocridad, tú sabes, todas las bajas pasiones son muy mediocres. El resentimiento de clases, la envidia, pertenecen al rango de las bajas pasiones y son parte del elenco de la mediocridad, ¿no? De esa comparsa que se llama mediocridad, ¿no? Es muy triste todo esto porque realmente lo que hacen es creer, están convencidos de que lo que tú tienes es porque me lo quitaste a mí, me lo debes de alguna manera. Eso es un grave error. ¿Me entiendes? Es un grave error.
Es que eso parece que esa familia vino marcada, porque los problemas vienen desde el viejo Ángel Castro, que tenía sus traumas de haber luchado en contra de la independencia de Cuba, los españoles, Virán. Ahí hay un problema de formación
sí,
serio.
Sí, era traumatizadísimo, pero de noche cogía el caballo y a los escoltas.
Y movía la cerca.
Y a dos matones que tenía detrás siempre para cuidarle el lomo y rodaba la cerca de sus vecinos y se iba quedando con tierra así. Y así fue como hizo un feudo, ¿no?
Exacto.
En Virán. Mira, no sé exactamente otras familias de dirigentes comunistas. Todavía no he llegado a profundizar en la vida de ese monstruo que fue Lenin o en la vida de ese otro monstruo que fue Stalin o Mussolini. No, que fue otro monstruo también, la gente piensa que son monstruos de derecha. No, no, es de lo mismo, todos esos son monstruos de izquierda.
O Mao.
Mao, o Pol Pot. Bueno, el origen de Pol Pot sí me lo conozco mejor, porque ya eso es un tema para otro momento, ¿no? Pero la cuestión está realmente, realmente en que Venezuela se hunde y Cuba también. Y habría que ver si en algún momento uno de los dos le da el zarpazo al otro a cambio de la salvación, ¿no?
Exactamente. Las gracias, como siempre, a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Así concluimos nuestro espacio. Hoy en Cuba, ya este lunes 26 de agosto, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico y nuestra productora, la de todos los días, Patricia Martínez, el agradecimiento ahí. Un placer, un gusto. Tuvo Tomás 14 compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta, Dios mediante, a las 2 de la tarde con toda la información, el panorama informativo nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Karin Roca. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.